COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 10 de junio, hoy es un día en el que la Iglesia celebra, entre otros santos, a San Esterio. Y además estamos en estado de buena esperanza, porque una compañera nuestra, Elena Jiménez, que acaban de escuchar en el magazine, está embarazada. Hay que felicitarla. ¿Cómo estarán sus padres? Me acaba de decir que su padre le dice que ya se le ha puesto cara de abuelo. Son de Tomelloso y les tengo yo especial cariño. ¿Cómo estarán sus suegros, los padres de Juan, su marido? En fin, que aquí en COPE Ciudad Real, para toda la provincia, estamos de enhorabuena. Muchas felicidades y vamos a desear, vamos a rezar para que ese embarazo se desarrolle todo lo mejor que sea posible. Tenemos por delante algo más de 25 minutos y vamos con ellos, con José Andrés Antón en el control, con Inma Serrano, Antonio Gallardo, un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Este domingo celebramos el Día del Misionero Diocesano con el lema Rostros de la Misericordia, para rezar por todos los hombres y mujeres que han dejado nuestra tierra para evangelizar, para anunciar el Evangelio, para hablar de esperanza, de la esperanza que Dios nos da en otros lugares. Actualmente hay misioneros de nuestra provincia en América, en Asia, en Oceanía, en África y en Europa. Es decir, tenemos misioneros repartidos por todo el mundo. Este fin de semana, especialmente, rezamos por ellos. Cáritas Diocesana de Ciudad Real presentó el pasado martes la revista del proyecto Empresas con Corazón. Esta iniciativa se lleva a cabo en 13 cáritas diocesanas de España y establece colaboración con empresas y entidades cuya actividad y filosofía coinciden con los valores de la Iglesia, valores como la solidaridad, la justicia, el respeto y la igualdad. Dos noticias de la Delegación Diocesana de Jóvenes. La primera, pues la Copa Diocesana, que se va a celebrar este año en Tomelloso entre el 24 y el 26 de junio. Con esta iniciativa, la Delegación de Jóvenes une deporte, fe y educación en valores, porque los que no estén jugando al fútbol o al baloncesto estarán desarrollando distintos talleres. La temática de los talleres va desde el compañerismo, los deportes, la emoción, la tarea de Cáritas, la educación en la inclusión o también hay un taller de oración. Hay que apuntarse a este taller que es la Copa Diocesana del 24 al 26 de junio, como también es el primer año en el que la Delegación Diocesana de Jóvenes nos convoca a un certamen que lleva por nombre Contemplarte. Y que se entiende que vamos a participar en un concurso que va a tener como centro el arte. Se pueden inscribir personas entre 16 y 40 años que pueden participar con obras pictóricas en torno, aquí está el detalle, a las parábolas de la misericordia. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 15. Aunque, para no dar más detalles pueden consultar todo en la web de la Delegación de Jóvenes, que es jocreal.com, y también en la web de la diócesis, diócesisciudadreal.es. Y ya la última noticia de hoy, que les destacamos hoy, es que la Asociación Apostólica Reina de los Ángeles celebra hoy su fiesta de fin de curso con el lema Misericordiosos con los demás. Comienza esta clausura del curso a las 6 de la tarde en Reina de los Ángeles. Después habrá una rifa y una tienda solidaria de plantas, dulces y productos de la tierra y concluirá a las 8 y media con la celebración de la Eucaristía. Pues felicidades por este fin de curso y muchísimas gracias por la labor que desarrolla la Asociación Apostólica de nuestra diócesis Reina de los Ángeles. Y como es un día maravilloso, pues se pueden poner en contacto con nosotros en el espejo de Ciudad Real, @gmail.com. Nos pueden seguir en la página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal, y también hacer sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @diócesiscr.
El espejo. COPE. Estar informado.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Ayer se presentó en Madrid la memoria de actividades de la Iglesia, que pueden consultar en la web de la Conferencia Episcopal, conferenciaepiscopal.es, y también en la web portantos.es, y que nos cuenta toda la labor que la Iglesia desarrolla en toda España, tanto lo que se ve como lo que no se ve. Y hoy vamos a hablar de esas cosas que cuando están, pues no llaman mucho la atención porque están, y que algún obispo definió en su momento como el corazón de la diócesis. Hoy tenemos la suerte de que comparte el micrófono de COPE Ciudad Real con nosotros el rector de nuestro seminario, Pedro López de la Manzanara. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Y vamos a hablar de nuestro seminario. A mí me preguntaron, Pedro, el otro día, que cuánta gente había en el seminario, que yo creo que no se sabe.
Pues hay 43, chicos, medianos y ya jóvenes, maduros, pues a las puertas, algunos del sacerdocio, ¿no? O sea, son pues muchos años, ¿no? Los que empiezan de pequeñito, como te pasó a ti y a mí, sí. Y los que entran directamente al seminario mayor o al introductorio, que llamamos fundamentación, pero bueno, es un número 27 del menor, uh-huh. Y luego 4 de fundamentación y 12, si no cuento mal, ¿no? Sí. De teología, ¿no? Uh-huh. Pero son más o menos eso, ¿no?
Yo creo que eres la persona más adecuada para que te hagamos una pregunta así de mucho calado.
A ver.
¿Cuál es, qué importancia tiene un seminario para una diócesis? Porque hay diócesis que no tienen seminario, que no tienen seminaristas. Por ejemplo, no sé cuántos habrá, no lo tengo en la cabeza, pero Navarra, Pamplona, que históricamente tenía cientos y cientos de seminaristas, sí. No sé cómo andará hoy, o las diócesis del País Vasco, o qué importancia tiene un seminario.
Están renaciendo también, ¿no? La importancia, pues la importancia que tiene, pues yo qué sé, para un huerto, un semillero, por ejemplo, ¿no? Pues eso habla de la vitalidad de una diócesis, de una iglesia diocesana. Una iglesia sin vocación, pues digamos que adultera su ser, porque iglesia significa convocación, convocada, ¿no? Entonces, es importantísimo, hablaremos más ampliamente, ¿no? Pero que haya un seminario de vocaciones a sacerdocio, como que haya también vocación a la vida consagrada, como que vaya creciendo la conciencia de lo que es la vocación para la vida cristiana, es tan esencial como la necesidad de la Iglesia para el mundo, para la evangelización, uh-huh. que es el cuerpo de Cristo, la historia. Entonces, ¿qué haríamos sin pues ciertamente hay iglesias a lo largo de toda la tierra que tienen una falta de vocaciones grande. Y bueno, pues en esas situaciones pues tienen que buscar otros medios, ¿no? Pero les falla algo esencial, que es el sacerdocio y por lo tanto la Eucaristía y lo que es, digamos, la cabeza de la comunidad.
Uh-huh. Me das pie con eso a preguntarte, ¿es posible una iglesia sin sacerdotes? Donde, por ejemplo, hay catequistas, seglares que desarrollan labores, pues los que todos conocemos en nuestras parroquias, organizativas, de atención en la necesidad, de Cáritas. ¿Es posible una iglesia sin sacerdotes?
Hombre, digamos, teológicamente, una iglesia sin sacerdocio, por decirlo así, al servicio del sacerdocio común de los fieles, por el bautismo todos somos sacerdotes en Cristo, capaces de ofrendar nuestra vida, de santificar nuestra vida, de servir a nuestros hermanos, de proclamar el Evangelio, pero sería temporalmente posible, ¿no? Porque no se puede entender, tendría que ser otras iglesias las que tuvieran que rellenar ese vacío, porque sería una iglesia, un cuerpo sin cabeza.
O sea, tendrían que ir sacerdotes de otros sitios.
De otra, como pasa, eso es la misión a gentes, la misión a otras iglesias, a otros pueblos, porque no tienen vocaciones. Que ya muchos de esos pueblos ahora tienen más vocaciones que esta iglesia europea, digamos, más envejecida, más, digamos, estéril en esos aspectos, y por eso vienen pues, de otras tierras, de otros lugares, que tienen una vivencia mayor, más fresca, más esperanzadora de su fe.
Estáis preparando el cursillo de ingreso. Nos has escrito tú una carta a todos los sacerdotes diciendo, chicos, que hace falta chicos que participen en el cursillo de ingreso. Sé que estos días habéis enviado a la imprenta el cartel. Cuéntanos, ¿cómo es el cartel de este año, del cursillo?
Pues el cartel es muy sugerente, es un ojo en el centro del cual, así, adentrándote en esa vista, pues está el símbolo del seminario, que es su torre, que todo el mundo la reconoce, ¿no? Y el lema es, mira, ven, ¿no? Es muy
un poco como el Evangelio, ¿no? De, claro, de venid y veréis,
veréis, pues, al mira, revés, y ven. Mira, pero no te quedes mirando, ven, ven, ven. Pues eso hay que decirlo, o sea, eso hay que decirlo. Yo me extraña muchísimo, con tantas comunidades que tenemos en nuestra iglesia, tantas parroquias, tantos grupos también juveniles, tantas confirmaciones, tantas catequesis, yo creo que no se dice mira y ven, o no se plantea, después de un proceso catequético desde los 7 años, ¿no? Un chico, 8, 9, de la primera comunión, luego la confirmación. Cuando no se llega a plantearse un joven o una persona adulta la pregunta, Señor, ¿qué quieres de mí? No hay madurez en esa persona, no hay madurez cristiana. Mientras uno no se pregunta, ¿qué quieres de mí? ¿A quién me has llamado? Porque es que nuestra vida es una llamada. Alguien nos llama, nos ha nombrado. ¿Cómo te llamas? Es cómo te llaman. ¿Cómo te llaman? Si a mí no me hubieran nunca dicho mi nombre, yo no sabría cómo me llamo. Entonces, no es una cuestión puramente mía, que lo sienta, que no lo sienta, ¿no? Sino es que tengo que saber que alguien me llama, y la iglesia tiene que llamar. Y la iglesia es la comunidad cristiana, y son los catequistas, y somos los sacerdotes especialmente. Tenemos que mediar, ser mediación de esa llamada, porque hoy Dios no está en el horizonte. Y por eso, pues no se tiene conciencia de la vocación. Hace poco, ya lo he contado en algunos sitios, con unos novios que estaba preparando, los iba a casar, dicho así como vulgarmente se dice, y llegaron allí al seminario y me dijeron, ¿qué tal las vocaciones? Y me salió a decir, ¿cuáles? ¿Cuáles? Y se quedaron sorprendidos porque no entendían esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles? Las del matrimonio, porque el matrimonio es otra vocación. Entonces, pero para que haya vocación tiene que haber alguien que llame. Y como Dios no está presente tan en nuestras vidas como a lo mejor hace décadas, pues confundimos la vocación con la afición. A mí me gusta o no me gusta. ¿Me gusta el fútbol o no me gusta el fútbol? Hace poco leía en un periódico, de profesión, mecánico. De vocación, torero. Claro, pero yo entendí, claro. Entendí que, pero no, eso no es la vocación. Quiere decir, su afición, lo que le motiva, tal, es torero. Pero no es algo que venga de fuera. Surge de él. Surge de él. Y eso sí, eso es una afición, como a otro le gusta otra cosa, pero a mí no soy cura porque me guste ser cura. No es esa la cuestión. Ahora, claro que me apasiona, pero no es una cuestión de gustos. Es una cuestión de que alguien me ha seducido, alguien me ha llamado, tiene sentido profundo para mi vida, pero no es una cuestión de gustos. Hay gente que le puede gustar y no tener vocación.
Pedro López de la Manzanara es el rector de nuestro seminario, que hoy estamos poniendo en el centro de nuestro programa. ¿Tú crees, desde lo que has dicho, que desde nuestras parroquias, los catequistas, los animadores de jóvenes, se propone la vocación sacerdotal como otro tipo de vocaciones, pero sí, la vida sí, como
sí,
vocación?
Sí. Sinceramente creo que hoy estamos lejos a lo que sucedía, digo, entre los sacerdotes en los años 50, por ejemplo, o 60. Hoy, sinceramente, yo también estoy en parroquias, y quizá, no sé si es que no nos atrevemos, porque no está muy de moda, porque los padres tienen muy poquitos hijos y no le diga usted eso, que no queremos quedarnos sin el niño, etcétera. O porque tenemos pudor a que sea algo que no nos estila, ¿no? Y los chicos quieran ser hoy médicos
y abogados
y lo que sea, ¿no? Porque si pusieran un panorama de distintas profesiones, por decirlo así, difícilmente se encontraría sacerdote. No es una profesión, pero entendámoslo, difícilmente, no entra dentro del panorama de nuestra sociedad, por lo que he dicho antes, porque sí, hacemos la primera comunión, los bautizamos, incluso podemos casarnos por la iglesia, pero pensemos de verdad si está Dios en medio de todo ello. Uh-huh. Si no, a veces las primeras comuniones, las bodas, etcétera, no tiene mucho o nada que ver con lo que estamos celebrando, que justamente a veces es hasta lo contrario. Cuando es el sacramento del compartir, lo hacemos el sacramento del egoísmo del niño, etcétera, ¿no? No puedo hablar mucho en tan poco tiempo, pero yo creo que no. No, sí. Creo que en los catequistas, en general hablo, siempre puede haber alguna persona que sí. No, y sobre todo los padres.
Uh-huh. El cursillo de ingreso es la primera semana de julio y pueden participar desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato.
Exactamente.
¿Qué busca el seminario? ¿Cómo se educa? ¿Qué se busca extraer o ayudar a ese chico, ese joven que ingresa en el seminario?
Pues son chicos que normalmente han venido a otros encuentros, que se llamaban Encuentros David, o que simplemente, pues, su sacerdote, como he dicho, sus padres, o algún maestro cristiano, catequista, pues le ha invitado a venir, y el chico, pues, tiene interés, simplemente en esos días, que son muy poquitos, si han venido a los otros encuentros es mejor, pues, es ver si a nivel académico está en orden, por decirlo así, no va a tener dificultades. Si es un chico que la convivencia tampoco le resulta complicada y difícil, que es religioso, que está abierto, no que sea un chico con conciencia que va a ser sacerdote. Ciertamente, yo vine a los 11 años y yo había sido monaguillo y yo venía para ser cura, aunque luego fue el trayecto fue muy largo, y también tuve momentos cuando llegué a la juventud a plantearme pues las dificultades y si yo tenía o no tenía esa llamada, ¿no? Pero lo que se pide es que sean chicos normales, alegres, que sepan convivir, que les guste jugar y todo eso.
O sea, que puede ingresar un chico que no tenga vocación en principio, pero que esté abierto.
Claro, porque la vocación, además, nadie lo sabemos todavía. Simplemente que haya una normalidad, un chico normal que pueda responder con generosidad en su vida a esa vocación o a lo que después en el seminario se pueda, puede incluso orientar, ¿no? Porque claro, puede orientar a otras vocaciones.
Sí, sí. ¿Y qué hacen?
¿Qué hacen para hacer
el cursillo de ingreso?
Pues bueno, lo que hacen al principio es hablar con su sacerdote, que lo orienta enseguida, sí. Mandan una carta al director del cursillo y pues recogerán después esa respuesta que le indica que lleven pues tal ropa de también para jugar a lo que sea, algunos cuadernos o libros para también pues estudiar un poquito esos días, que son 4 días, ¿no? Uh-huh. Y ya está, y luego pues son días de convivencia, de alegría, de oración, pero pues, como se puede hacer en catequesis, pues son niños pues más bien de 12 años, 13.
Uh-huh. Yo me quedo ya para terminar con dos cosas de lo que has dicho, que hay que rezar por las vocaciones y que hay que animar a los chicos a que, incluso aunque de momento digan, uy, yo cura, pero sí. Que sean dóciles, ¿no? Y que eso es suficiente para ingresar en el seminario.
Por lo menos que oigan esa palabra. Claro. Igual que dicen, oye, ¿quieres ser
astronauta?
También, lo que sea astronauta, sí, o torero. ¿O quieres ser sacerdote? ¿Te gustaría ser como Jesús de Nazaret?
Eso es. Bueno, y a mí, ¿sabes qué me queda de todos estos meses, Pedro? Que la gente quiere muchísimo al seminario.
Pues creo que sí.
Y yo creo que
hay mucha gente que
se ha demostrado. Pedro López de la Manzanara, muchísimas gracias por compartir con nosotros este pequeño tiempo de radio y que haya muchos chicos que este año participen en el cursillo de ingreso de nuestro seminario.
Dios lo quiere, que lo queramos nosotros también.
Eso es, gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya nos queda poco, no del año de la misericordia, pero sí de esta temporada de radio en COPE, de esta temporada de radio en El Espejo. Por eso llegamos ya a el último repaso de las obras de misericordia con Inma Serrano, que ya la tenemos en directo al teléfono. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Oye, qué gusto, hoy está aquí Antonio. Antonio, buenas tardes, saluda ya.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola. Pues saludos también para Antonio.
Exactamente, tú al teléfono, es decir, vuestro voluntariado, vuestra colaboración con esta casa, con la COPE, con El Espejo, que habitualmente pues es grabado ahí porque tenéis que trabajar, pero es una gozada teneros aquí, así es que adelante, Inma.
Pues sí. Pues como bien decía, ya nos va quedando poco y vamos a ir casi terminando esta reflexión semanal que estamos haciendo por las obras de misericordia espirituales. Hablando hoy de la virtud de tolerancia y paciencia ante los defectos ajenos, que en definitiva es la obra sufrir con paciencia los defectos de los demás. Primeramente, pues damos por supuesto que todos tenemos debilidades. Nadie es perfecto en este mundo. Todos tenemos defectos y somos muchos los que juzgamos a los demás, los criticamos, porque de alguna manera no nos gusta su forma de ser y nunca nos damos cuenta de cómo somos nosotros y cómo hay personas que nos toleran con nuestros defectos y nosotros hacemos lo contrario. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Nos dice Mateo. La convivencia proporciona alegría y enriquecimiento, pero además puede producir choques. Llevar con paciencia las flaquezas del prójimo nos ayudará a crecer en el amor y la misericordia. No caigamos en la desesperación. Estemos siempre alegres y seamos humildes y caritativos en nuestras acciones. Lo cual no está reñido con advertir y corregir, siempre con caridad y suavidad, a quienes puedan ocasionar daño a los demás. En todo ello nos consuela la certeza y experiencia de que Dios también tiene mucha paciencia con nuestras debilidades. En definitiva, esta obra de misericordia nos llama a que las personas aceptemos a nuestro prójimo tal como es, con todos sus defectos. Nos llama a ser pacientes, aunque no nos guste cómo es el otro, y en extremo, sufrir por lo que no te gusta. Como nos dice la carta a los Gálatas, llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del Espejo, ya lo saben ustedes, son para la mirada de Antonio Gallardo y su columna de opinión. Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy buenas, qué alegría tenerte aquí.
Qué placer más grande estar aquí en la COPE.
Oye, que no me quedo yo con ganas, la semana que viene va a ser el último programa, no me quedaré yo con ganas este año especialmente de decirte alguna vez, por ejemplo, hoy, ¡grande!
¡Grande, grande, grande! Bueno, por supuesto, sí, sí, sí. Grande y además fósforo. Todo.
Eso es. Adelante.
Bueno, pues nada, hoy va una súplica para estas vacaciones a Dios nuestro Señor. Este próximo verano, además de muy caluroso, va a ser especialmente tenso y no solo en España con sus segundas elecciones tras el fracaso de las de diciembre. Me refiero a Europa, a nuestra Europa occidental y cristiana, enfrentándose por enésima vez a los peligros de las civilizaciones que quieren invadirla y en este caso combatirla. Esta Europa, que junto con los Estados Unidos y los intereses de ambos por el mundo, es objetivo de la pesadilla de los terroristas, del miedo y el control psicológico, pero también de las bombas y las decapitaciones. La misma Europa que va a admitir a millones de refugiados de aquellos países que los sátrapas y los terroristas están desolando con su barbarie. Según las policías internacionales, varios acontecimientos están en el punto de mira de los criminales, que si bien, y Dios quiere, no logren atentar, sí sembrarán de duda, confusión y miedo aquellos actos que tendrán lugar. A saber, la cumbre de la OTAN, ese organismo que si no existiera habría que inventar para defender a la vieja Europa de los lobos que siempre la han querido someter y ahora islamizar. Una semana antes, la Eurocopa de fútbol. Algo tan opuesto a lo previo como es la defensa armada y el deporte y lo lúdico, y por ese motivo ser una muestra de una civilización avanzada, moderna y lúdica, los criminales quieren amenazarla y sembrar el desconcierto. Y por último, y no menos importante como objetivo, el viaje del Papa Francisco a la JMJ de Cracovia para recordar al gran San Juan Pablo II. Es el Papa, en su enfermiza ideología, el sumo enemigo, pues representa a la cruz. No siendo hombres de paz, sino de guerra y sangre, para ellos la cruz es el gran elemento a derrotar. A todo ello se sumarán los millones de desplazamientos de españoles y europeos por el viejo continente en sus merecidas vacaciones de ocio y cultura. Pues quiera Dios poner en estado de máxima alerta a sus ángeles custodios y que sencillas gentes de paz, desplazándose con sus familias, no vean truncadas sus expectativas por estos descerebrados llenos de odio y explosivos. Que Dios nos guarde y los guarde a ellos. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y nos vamos ya, pero antes, después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda el tuit del Papa, rozando los 12 millones en la cuenta de Twitter en castellano, @pontifex_es. El tuit de la una, o sea, una hora hace que lo ha subido el Papa. La ternura de Dios se hace presente en la vida de las personas que saben comprender las necesidades de los enfermos con ojos llenos de amor. Nos volvemos a encontrar aquí el próximo viernes, que será 17 de mayo. Les recuerdo que el domingo a las 9 de la mañana, en directo, aquí en la cadena COPE, la retransmisión de la Santa Misa, y a continuación, a las 10 menos 20, el informativo diocesano. Volvemos nosotros el viernes próximo, el 17 de mayo. Que pasen una muy buena semana.
Las dos.